Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya! Gobierno del Perú.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por su paciencia. Nos hemos demorado un poquito en salir al aire porque hemos atravesado las murallas del señor Renzo Reyardo, sí, las que ha puesto en el cercado de Lima. Murallas virtuales, pero idénticas a las de un virreinato. El señor Renzo Reyardo, propietario de esta comarca, como virrey, decide que vamos a ser atacados por unas turbas de indios que bajan a la costa, ¿no? Estamos en el siglo XVII, más o menos. Y claro, arma unas congestiones de tránsito que ni les cuento en Wilson esta mañana y en Tacna. Como soy prensa y la República queda en Camaná 380, Girón Camaná, en el centro de Lima, estamos a 2 cuadras de la Plaza de Armas, bueno, se podrán imaginar, me dejaron pasar muy amablemente, pero llegar al punto de pase demoró mucho más. No ha llegado todo el equipo todavía, pero con los que estamos podemos sacar el programa al aire. Así que cortesía de la Municipalidad de Lima, afectación al libre tránsito, al derecho de reunión, a la libertad de prensa y a todo lo demás, aquí estamos otra vez. Hoy, por supuesto, vamos a seguir hablando de elecciones, de la visita del Papa al Perú y de todo lo que se está cocinando en el Congreso, que nada es bueno, pero bueno, hay que contarlo. Antes de hacer todo eso, vamos con nuestro auspiciador. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos como toda esta semana a la página web de la OMPE. Keiko Fujimori adelanta ya con más de 44 mil votos al 99.5 al señor Roberto Sánchez. Como verán, vamos a ir hacia la esquinita. Por favor, pónganlo a toda pantalla para que la gente vea. Esquinita, 458 actas están para envío del jurado electoral especial. Es lo único que falta contabilizar. Esos son pocos votos, la verdad. Claro, 458 por 300 no son tan pocos. Estamos hablando, sí, de 120 mil votos. Pero, en fin, no es nada en el universo de 27 millones de electores. ¿Ok? Vamos a los números totales hacia abajo, por favor. ¿Ok? Ahí tienen. Sánchez tiene, arriba, eso, 9.128.408 votos, y Keiko Fujimori tiene 9.172.509. Como ustedes ven, 72 menos 28, estamos ahí casi en 44.000, 46.000 votos de diferencia a favor de Keiko Fujimori. Bien, se está acabando, se acaba, pero mientras tanto hay litigio. El Jurado Nacional de Elecciones hoy va a resolver una cantidad importante de pedidos de nulidad. Hay más de 43 mil votos en juego. Esto es un pedido básicamente de Roberto Sánchez. Fuerza Popular ha decidido no impugnar nada más, no apelar nada. ¿Ok? Juntos por el Perú sigue peleando. Y creo yo que no les van a dar la razón. Porque tú no puedes pedir nulidades de mesas porque sí. Tiene que haber una justificación. Y las justificaciones presentadas ayer en la conferencia de prensa del señor Roberto Sánchez no son justificaciones. Ni para las mesas del exterior, donde han intentado hacerlo, ni para las mesas de Lima. Se admite a trámite, sí, porque han pagado el derecho para hacerlo, y el jurado hoy día los va a escuchar, hay audiencia, Y luego el jurado resuelve este fin de semana y le va a decir que no, porque no hay fundamento. Y ahí termina la historia. Con esas impugnaciones, como les decía yo, yo calculo que la próxima semana ya no hay nada más que hacer. Ayer, Juntos por el Perú dio una conferencia de prensa y habló sobre el yapeo, porque se lo preguntaron. Y dijo, un poco cachacientamente, ¿no? Nosotros no hicimos cócteles, ¿ah? Y sí, se dio cuenta de que se ha recaudado 787.599 soles en yapes, y eso sirvió para pagar 744 tazas, ¿ok? Ya no alcanzó para más tazas, pero con ese dinero pagaron 744 tazas, algunas de las cuales están, por supuesto, en la apelación de hoy. Lo que ha hecho el señor Sánchez es decir, sobre esto vamos a rendir cuenta a la OMPE, todo esto ha entrado por yape o por plin, tenemos perfectamente el desglose de lo ingresado y lo vamos a poner en comunicación de la OMPE de acuerdo a nuestra rendición de cuentas. Por eso es que dice, nosotros no hicimos cócteles. Vale la pena recordar algo. Hoy en día, en el Código Penal, desde agosto del 2019, los aportes ilícitos en una campaña política sí constituyen delito. Y todos los partidos tienen que rendir cuentas. Y si no pueden rendir cuentas, se abre una investigación fiscal. Hay una interesantísima investigación de Ojo Público, que ya comentaremos más adelante, que ha determinado que el partido Fuerza Popular se benefició con una campaña de trolls internacional, que ha costado en pago a Meta, o sea, a Facebook, más o menos 600.000 soles, en pago a Meta, pero que tiene una red de personas en Ecuador y empresas en Venezuela, en Estados Unidos, que generaron cuentas con nombres graciosos, Machete Perú, ese tipo de cosas, Inca Cola Perú, ¿no? Con nombres graciosos, divertidos, para hacer campaña pro Keiko Fujimori. En primera vuelta, campaña en provincia, promoviendo el voto nulo, y en segunda vuelta, campaña contra Sánchez desde estas mismas cuentas. Con redactores en Venezuela, con una empresa o dos ya muy conocidas, una en Ecuador, que participa en esta clase de campañas. Eso cuesta. Lo que le han pagado esas cuentas a Facebook para generar tráfico, como les digo, está en la biblioteca de Facebook, más de 600.000 soles. ¿Cuánto le ha pagado el Partido Fuerza Popular a estas empresas para que hagan esa campaña? Eso todavía no lo sabemos. Esperemos que se refleje en su informe, porque nadie va a creer que esas empresas internacionales van a hacer esa campaña gratis, ni le van a poner de su plata 600.000 soles a Facebook para promover el voto nulo en primera vuelta y el voto en provincia, sobre todo, y el voto anti-Sánchez en la segunda. Gratis, se les ocurrió solitas. Cuentas creadas para la campaña. De todo esto hay que rendir cuenta, hasta de la mala fe hay que rendir cuenta ahora, porque si no, de nuevo tienes un proceso penal. Ya no tiene una pena de 20 años, como el caso de lavado de activos que se imputaba a los partidos políticos, pero ese tiene 8 años de pena. O sea, no es moco de pavo, hay prisión efectiva. Así que más les vale juntar sus papelitos y decir la verdad. Y ahí veremos en la rendición de cuenta cuántas campañas trolls en redes sociales generan, hay que decirlo, estos partidos políticos. Yo las conozco muy al tacto, ¿no? Porque soy su víctima normalmente. Entonces me doy cuenta claramente cuando sueltan cientos de cuentas a insultar, hago mucho bloqueo. Pero eso cuesta, eso tiene un costo. Gracias a Ojo Público, sabemos eso, y Ojo Público también ha hecho, ojo, otro reportaje muy bueno con los reyes del déficit fiscal en Fuerza Popular. 10 congresistas reelectos han participado en más de 36 leyes que han generado un enorme déficit fiscal en el Perú. Para todos los que estamos preocupados por la economía, ojito con eso. Ojito con eso. Fuerza Popular no ha sido una garantía para la disciplina fiscal en absoluto. Claro, la izquierda es peor, ustedes dirán, sí, pues, pero en este caso los pecados de los otros no te hacen santos. Muy bien, hoy marcha en Lima. Roberto Sánchez confirma que participará en marcha. Nuestro pueblo, dijo ayer en esta misma conferencia, viene mañana, 19 de junio. Concentración en Lima, pero la respuesta del señor Reyardo ha sido reventarnos la vida a los que trabajamos en el centro de Lima, para empezar. Ayer anunció el cierre de Lima, de nuevo, igual como el fin de semana pasado. Tránsito vehicular al centro restringido desde las 00 horas, o sea, esta madrugada, hasta el 22 de junio, por una marcha hoy. Claro, ustedes ven ahí donde dice Jirón Camaná, lo ponen a propósito, creo, ¿no? Ahí estamos nosotros, en el corazón de su restricción temporal. Ahí lo ven, ahí lo ven. Jirón Camaná, ahí estamos nosotros. ¿Ven la Plaza de Armas? ¿Ok? Una, dos, ahí nomás en la esquinita, bajan dos cuadras. Camaná 380. Uno, dos, tres. Donde está la A, estamos nosotros. Ay, qué lindo es él. Qué maravilla. No, de verdad, es increíble. Entonces, claro, el señor dice, mañana cerramos todo. ¿Por qué? Restricción vehicular. ¿Ok? No mucha gente viene al centro a trabajar, pero sí hay los que venimos. Hay gente que viene a estudiar, hay gente que viene a trabajar y hay gente que vive acá. Sí te dejan pasar cuando dices que eres prensa, lo he probado felizmente, pero llegar al punto de acceso, como les decía, Garcilaso de la Vega y Tacna, en este momento es un caos. Y ya pasó el fin de semana pasado. Lo he podido hacer en la tarde, ¿no? No, 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 desde las 00 horas hasta el lunes. Hoy 19, todo el sábado 20, todo el 21. Hasta las 00 horas del lunes. El lunes ya podremos venir a trabajar tranquilos. ¿Por qué? Porque sí. Porque en la locura del gobierno municipal que tenemos, van a bajar unas turbas de los Andes y van a destruir el centro de Lima. Este es un mito bien arraigado en la colonia. En la colonia. Me han estado contando historiadores cómo se origina esto, donde efectivamente había temor, ¿no?, de los conquistadores de ser arrasados por la población local. Bueno, el señor Reyardo tiene miedo de ser arrasado por los locales. Es impresionante. Primero, a ver, derecho a la libertad de tránsito. Tú no me puedes poner una restricción al movimiento personal o vehicular, si no es razonable. Tiene que haber una razonabilidad. Tu imaginación no es motivo para cerrar el libre tránsito. O sea, están atacados de miedo. Van a venir turbas que van a destruir la Plaza San Martín. Miren, la destrucción será la misma que la que tenían las huestes de Rafael López Aliaga, mientras este gritaba, te voy a meter mi morrocoy. Hace, ahorita, porque ahí sí no había problemas. Parece que es un problema de color de piel. Si eres Rafael López Aliaga, no hay problema. Si eres Sánchez, sí hay problema. ¿No? Parece, digo yo. Porque el discurso del señor López Aliaga fue muy violento, muy violento. El discurso fue muy violento, ¿no lo recuerdan? Te voy a meter mi morrocoy para hacerte hombrecito. Ese es un discurso pro vida, pro familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por Dios? más propaganda le hace a la marcha del señor Reyardo con sus miedos que lo que la marcha va a hacer el día de hoy. Han estado parando buses en los peajes. De verdad es increíble, pero increíble. Miren, lo voy a volver a explicar por enésima vez. Cuando una persona o grupo de personas destruyen la propiedad privada o pública, esa persona o grupo de personas tienen que ser detenidas, procesadas y condenadas. ¿Ok? En primer término. Así se defiende el Estado de Derecho. Así se defiende la democracia, con la ley. No con la alteración de la Constitución. O sea, el señor Reyardo no tiene por qué intervenir en, ¿no es cierto?, en la producción de este programa porque decide que no pasa nadie y nosotros emitimos este programa desde Camaná 380. Somos sus vecinos, contribuyentes a la Municipalidad de Lima. Y así nos trata. No va a pasar nada hoy. El señor Sánchez va a juntar a un grupo de personas que será el mismo grupo de personas que se juntó el sábado pasado, que no pasaron de 5.000 personas. Hoy por hoy ningún partido político tiene movilizaciones grandes de masas. Ya no hay esas enormes movilizaciones de masas. No hay. No hay. Es muy difícil. Juntar 3.000 personas es casi un milagro. La gente no participa, tiene miedo, le crean un ambiente de terror. Entonces, no participa, aunque debería participar, la verdad. Y eso es lo que va a haber, no va a haber más. Han dicho desde el lado de Roberto Sánchez que no son fraudistas, pero los que convocan hablan de fraude, ¿eh? Varios de los que convocan, y aquí no ha habido ningún fraude. Lo que está pasando, como dice la columna de Mirko Lauro hoy día, es que tenemos muy malos perdedores en el Perú. Herencia de Keiko Fujimori, ¿eh? Tenemos muy malos perdedores. Y en toda competencia, en las deportivas se ve más, hay que saber perder y hay que saber ganar. Es lo primero que le enseñamos a los niños en la escuela cuando compiten. Hay que saber perder y hay que saber ganar. Hay una conducta esperada para un perdedor y hay una conducta esperada para un ganador. Ojo, se pierde con dignidad, se gana con también con honor, con elegancia, ¿no? Las dos cosas. A ver si nuestros políticos enseñan a la población a hacer eso, de vez en cuando. Muy bien, y hablando de elecciones, vamos a las elecciones generales en el Perú. Ayer ha habido un intenso debate que está hoy día en la portada de La República. López Aliaga no puede renunciar. Y si no quiere asumir la función de senador, Renovación Popular se queda con silla vacía. Es decir, no se nombra un accesitario. Sobre esto, en este momento, hay un debate muy interesante entre varios constitucionalistas. Beatriz Ramírez ha recordado los casos de Javier Valle-Riestra y Marco Falconi. Ambos, hay que decirlo, ya eran congresistas en ejercicio y ambos buscaron renunciar al mandato. Y la Constitución dice claramente que el mandato es irrenunciable. La casuística no prevé un caso en que el congresista no ha juramentado todavía, siendo electo. Pero vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. Si le dan la calidad de congresista en el acto constitutivo de ser elegido por el pueblo, pues efectivamente es irrenunciable. Si le dan el carácter de senador en el acto de la juramentación formal y a partir de ahí es senador y no antes, hay todo un espacio de discusión. Pero la silla vacante, como les expliqué ayer, y parece que varios no se han dado cuenta, le genera a Keiko Fujimori y a Renovación, a los dos, a Fuerza Popular Renovación, un problema muy serio en esa alianza. Porque hoy el Senado es 30-30. Si es que buen gobierno vota con la izquierda algunas cosas. y al frente le faltaría uno. Entonces ya no sería 30-30, sería 30-29. Y 30 es mayoría sobre 29. Ahí tienen un pequeño problemita. Deben haber varios diciéndole en este momento a Rafael López Aliaga que se deje de sonceras y que finalmente asuma la posibilidad de ser senador. Y que busquen a un candidato más o menos potable para ser alcalde de Lima. Renzo Reyardo ha dicho que él no. Miren ustedes qué curioso. Renzo Reyardo se preveía iba a ser el candidato natural de la Municipalidad de Lima. Él ya la ha intentado antes con otro partido, con Perú Patria Segura. Le fue mal porque no fue al debate, ¿te acuerdan? Sobrado. Jugó mal sus cartas políticas, no lo logró. Entonces, claro, muchos decían, Renzo Reyardo tiene que ser el heredero. Hay toda una discusión porque él está ejerciendo interinamente, está encargado de la Municipalidad de Lima, si es que podía postular o no, si se consideraba una reelección o no. Muchos dicen que no, que sí podía postular, que estaba habilitado. En todo caso, ha salido a decir que él no va a presentarse en las elecciones regionales y municipales. Claro, debe estar, digamos, un poco desairado, digo yo, ¿no? Imagínense ustedes todos los servicios que ha hecho para el señor Rafael López Aliaga y sale el señor Rafael López Aliaga y dice, va Rubio de alcalde, yo de teniente alcalde, Rubio es mi título, ¿eh? Pero yo voy a ser el alcalde. Eso bien difícil que te vaya bien, ¿eh? Contra Bruce y contra Allison, bien difícil que le vaya bien. Claro, lo mejor que podría pasarle para Lima es que se quede sin soga y sin cabra. Y Renzo Reyardo no quiere ser parte de ese espectáculo. Lo han desairado, pues. Él no es el candidato. Y tampoco quería ser el títere de López Aliaga, que para eso, y hasta ahora, hacerlo de nuevo complicado. Muy bien, vamos a la pausa. Tenemos muchas noticias esta mañana que está avanzando muy rápido. Esperamos a nuestra invitada, la diputada electa por Renovación Popular, Paola Martínez, está con nosotros. Esperemos que el señor Reyardo le dé facilidades a su diputada electa para que logre llegar. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Muy bien, y una muy buena noticia para terminar la semana. Ya se había hablado de esto antes, pero ahora se ha concretado. Viene el Papa. El Papa León XIV, nuestro querido Cardenal Prevost, va a estar con nosotros durante la primera quincena de noviembre. Es una visita que puede durar entre 8 y 10 días e incluye varias ciudades, por supuesto Lima y Chiclayo, Chiclayo de todas maneras, pero también Piura, Cusco y Pucallpa. Para Monseñor Prevost, nuestro Papa León XIV, es simplemente un viaje de reencuentro. Ha vivido tanto tiempo entre nosotros, nos conoce, sabe todo sobre los peruanos, que no va a ser más que un viaje, creo yo, de gran celebración y gran reencuentro, y va a ir a su, como él dice, querida diócesis de Chiclayo. Balcázar es de Lambayeque, ha vivido en Lambayeque muchísimos años, le llevó un quincón, hizo bien, y se hizo acompañar, bien interesante, de una comitiva extensa, obviamente fue su esposa, pero también tres ministros de Estado. Esa es la foto oficial, ¿no? Más bonita que la de Dina, ciertamente, con el Papa Francisco. Este es el tercer Papa que viene al Perú. Juan Pablo II vino dos veces. El Papa Francisco vino el 2018, como ustedes recordarán. Una visita, creo que yo, fue espectacular. La de Juan Pablo II también, las dos. La segunda fue muy corta porque llegó y se fue, pero la primera fue espectacular y esperemos que esta también sea de enorme regocijo para el pueblo católico. Tres ministros de Estado se fueron acompañando al señor Balcázar porque solito no podía ir. Obviamente el canciller tiene que ir de todas maneras, pero también se llevaron al ministro de Transportes y Comunicaciones, a la ministra de Educación y al ministro de Vivienda y Construcción. ¿Por qué? No sé. Y Lady Camones apareció ahí. Obviamente el presidente con su esposa, la cual no conocíamos, pero la conocemos por esta fotografía. Y ¿qué hacía Lady Camones ahí? No tenemos la más remota idea. Pero sí sabemos que es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y seguramente el señor Balcázar le está muy agradecido por alguna razón. Y así fue, con algún personal de seguridad, secretario de Palacio, y todos fueron a invitar al Papa a que viniera al Perú, y la visita ha quedado confirmada. ¿Quién lo va a recibir? Obviamente quien tenga la presidencia del Perú en ese momento, Keiko Fujimori, va a recibir al Papa León XIV. El Papa conoce el fujimorismo, sabe de Keiko Fujimori, sabe perfectamente, absolutamente todo. Es la gran ventaja que tenemos hoy los peruanos católicos, ¿no? Nuestro Papa nos conoce. Es un pastor que conoce a todititas sus ovejas. Las huele de lejos, ¿no? Les conoce la lanita de encima. Saben perfectamente quién es quién. Así que nadie puede ir a impresionarlo, ni a marearlo, ni a tratar de utilizar la visita para su propia cosecha política, porque eso el Papa no lo va a permitir. Así que dejemos que este sea una visita de Estado, porque es una visita de Estado, y al mismo tiempo sea un encuentro para los católicos con el líder espiritual del catolicismo, y además un líder espiritual de talla mundial. Así que creo que va a ser un motivo de gran alegría todo lo que hay que organizar para este noviembre. Muy bien, en medio de esto, miren, una visita al Papa, Naciones Unidas, ¿okay?, a través de del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha exhortado al Perú a no aprobar una ley que favorece la impunidad de policías y militares. Y esta exhortación del señor Volker Türk no es la primera en el Perú, no es la primera en el caso de Fernando Ropigliosi. Recuerda cosas que son bien importantes, ¿no es cierto? Que la jurisdicción de los casos de violaciones de derechos humanos no puede quedar en manos de tribunales militares y policiales. Miren, esta semana hemos tenido la trágica muerte de un adolescente de 17 años asesinado en la comisaría de Manchay. El muchacho llegó a comunicarse con sus padres, pasó un examen médico legista que dio constancia de todos los golpes que tenía en el cuerpo. Al padre se le pidió un pollo a la brasa para dejarlo en libertad. El chico ha sido severamente golpeado y luego, por presión mecánica en el cuello, el chico muere. La policía dice que se suicidó. Ah, sí, y se autolesionó también, se autotorturó, ¿no? Recuerdo esa frase, era de los 90, ¿no?, en tiempo de Fujimori. A este chico lo han asesinado en una comisaría y un fiscal está viendo el caso. Si se aprueba la ley Ropigliosi, ese fiscal no puede ver el caso y lo va a ver la justicia policial, porque esos policías estaban cumpliendo su función de policías, entonces es un delito de función. Como murió en la comisaría, es un delito de función. Y la policía desde ya insiste, a través del general Arriola, que esto es suicidio. Con lo cual, ¿qué justicia va a haber para ese chico y para su familia? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Un tribunal policial va a decir suicidio de todas maneras y ya está, listo, chao. Se acabó. Este chico lo metieron vivo a una comisaría y muerto salió. tenía 17 años, ninguna razón para morir, lo asfixiaron. Eso es lo que dice la necropsia, murió por asfixia. Entonces se autoasfixió, se ahorcó solito. Eso es posible, sí, pero no es posible en este caso. El chico ya había hablado con su padre, ya había pedido que lo sacaran de ahí, ya había llegado el médico legista, ya habían constatado sus heridas. ¿Quién tenía interés en que el chico no cuente lo que le había pasado? Los policías que estaban ahí, pues, porque iban a denunciar todas las torturas que le habían infligido. Con la ley de Rospigliosi, sí, no se puede juzgar a esos policías en el fuero civil. Ese es el tema. Con la ley de Rospigliosi, sí, no se puede juzgar a los militares en Colcabamba. Ahí vamos a ir en un momento. Porque tendrían que ir al fuero militar. Vamos con Susel Paredes, un momento. Susel Paredes ha presentado una iniciativa muy importante para derogar la ley del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Bien por Susel. No le va a dar el tiempo, obviamente. El martes termina ya la legislatura, el 24 se van. Pero deja el proyecto ahí. Cualquier diputado que entre lo puede hacer suyo, presentarlo como propio y derogar una ley creada única y exclusivamente para molestar a la señora Delia Espinosa, decana del CAL. Y para molestar a los artistas. Porque ser artista es un término amplísimo. Amplísimo. Hay artistas que se dedican toda su vida a ser artistas. Hay personas que desarrollan una carrera artística muy corta. Hay personas que hacen intervenciones artísticas eventualmente. ¿Quién es artista? ¿Quién decide el Estado? No se pasen, pues, ¿no? La ley tiene un tufillo de censura, además. Hay ya varios colectivos artísticos que han dicho que nunca les han consultado, que no les interesa y que deroguen esa ley. Así que hará bien el Congreso que entra en tomar en consideración estos hechos y derogar la ley, que no sirve para nada, salvo para la venganza del señor Fernando Rospigliosi, que como no la había promulgado el presidente de la República, la había dejado ahí, en el limbo, él se apuró el lunes a promulgarla, en el día en que vencía el plazo, ahí. No tenía ningún apuro, ¿eh? Lo podía dejar para... No, tenía que... Porque tenía que reventarle la vida a Delia Espinosa. De alguna forma, su archienemiga. ¿Qué ha hecho la señora Espinosa? Ganarle un juicio por difamación. Según la justicia peruana, el señor Rospigliosi es un difamador. Está condenado por difamación. Y es posible, vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones, que no asuma. Que asuma el accesitario. Porque de acuerdo a la Constitución del Perú, los candidatos no pueden estar condenados en primera instancia, que es exactamente el caso del señor Rospigliosi. De nuevo, igual que con López Aliaga, ahí tiene que haber una interpretación. ¿Quién es candidato? Si él es candidato hasta el día en que juramenta, entonces sí. Si él ya fue electo en el acto electoral, entonces de repente no. Pero como ven, los dos casos van a tener que hablarse, el de Rospigliosi y el de López Aliaga. Porque en los dos casos la resolución depende de cuándo ha sido elegido, en qué acto, en el acto electoral, en el acto de tu juramentación. ¿Cuándo dejas de ser candidato y cuándo eres electo? Y lo que es curioso es que a los dos les conviene una solución distinta. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, regresemos a Colcabamba por un instante. Juez va a resolver hoy, esto era hoy, si 8 militares irán a prisión por 18 meses. Están perfectamente identificados los 8 militares que dispararon contra una camioneta y asesinaron a 5 jóvenes que venían de jugar un partido de fútbol. Estos 5 jóvenes, además, iban con tres más, que son testigos y que fueron torturados para dar testimonios falsos. Entonces no solamente hay homicidio calificado, sino también tortura. Es una cosa de locos. Hoy día tiene que definirse si estas personas van a ir presas o no a prisión preventiva. Probablemente los dejen en libertad. ¿Qué les ha puesto que los dejen en libertad? Estos señores trataron de encubrir su crimen señalando que este era un operativo de lucha contra el narcotráfico. Pero no había nada en la camioneta. Nada de nada. Y hay cinco chicos asesinados, uno de ellos con 50 balazos. No había un arma en la camioneta. Esto es lo que pasa cuando desde el poder político le dices a un militar profesional que no tiene límites. Y lamentablemente en la zona hay denuncias de robos efectuados por personal que representa el Estado, policía y militares. Así de fácil. ¿Qué pasó en este caso? La camioneta no se detuvo porque temían ser asaltados. La patrulla militar estaba de civil. Temían un asalto. Por repeler el asalto, los reventaron a tiros. Eso es asesinato. Muy bien, Congreso de la República, buenas noticias para los trabajadores del Congreso de la República, una noticia linda, hermosa, un bonito de despedida. Son más de 3.800 los trabajadores del Congreso, más los congresistas son 4.000, ¿ok? Muy bien, les van a dar dos UITs, 11.000 soles a todos, a toditos. ¿Por qué? Porque sí, por fin de fiesta, por despedida, porque ya nos vamos, porque los queremos mucho, porque siempre han sido tan buenos, por no sé, ¿ya? Pero el problema es este, ¿ok? Ya, yo sé que puede sonar un poquito demagógico, pero creo que es bien sentido en el Perú hoy. Hay unos 300 jóvenes que se han preparado mucho y que han accedido, por su propio mérito, a las mejores universidades del mundo para hacer maestrías y doctorados. Jóvenes que van a volver al Perú, un país que tiene que educar a una élite universitaria para que regrese al Perú y rinda lo mejor. Estas estrategias vienen desde el gobierno de Antumala y tienen un impacto muy positivo en el mejoramiento laboral del Perú. Estos 300 jóvenes esperaban su beca bicentenario. Se olvidaron de ponerlos en el presupuesto en el Congreso el año pasado. ¿Qué tal? A ellos y a beca 18 también. Entonces les dijeron que iba a haber un crédito suplementario, pero no pusieron la plata para la beca bicentenario. ¿Cuánto es? 14 millones de soles. ¿Cuánto vale el bonito? Multipliquen 11 por 4 mil. 11 mil soles, ¿no? No, 44 millones de soles. Da casi, casi para tres becas bicentenario. ¿Esas son las prioridades del Estado peruano? Repartir una platita a los trabajadores del Congreso porque ya se van, ya nos vamos, ¿no? Para la despedida. Algunos no regresarán, ¿no? Ojo, el Congreso tiene régimen laboral de la actividad privada, recibe íntegramente su gratificación de 28 de julio con sueldo completo. Ojo, ¿eh? Por si acaso, 11 mil soles más, bien generosos los congresistas, con lo ajeno de una generosidad notable. Y los chicos, las clases empezaban en septiembre, en agosto, en septiembre, ya, olvídense, no han pagado, están... La mayoría han pedido la reserva de su matrícula, otros están consiguiendo financiamiento privado, o de otros fondos internacionales, de las mismas universidades, pero les han reventado la vida, les han reventado la vida, y en su cara no aprueban el crédito suplementario y se tiran 44 millones de soles en repartirse plata entre los congresistas. ¿Quién los va a querer, pues? ¿Quién los va a recordar con cariño? Si esas son sus prioridades. Y les prometieron, ¿eh? Y les prometieron que les iban a dar el crédito suplementario. Y lo prometió Balcázar. Y lo prometió este Congreso. No hay plata. Bueno, a veces un país pobre puede decir no hay plata. Bien. Pero si hay plata para repartirse plata entre ellos, ¿cómo es? ¿Cómo haríamos? Ay, Dios mío. Y finalmente, quiero regresar sobre una noticia que presentamos nosotros acá, fuimos los primeros, esta semana. Cambian las reglas electorales para las elecciones regionales y municipales 2026. Y benefician a partidos que no alcanzaron mínimo de candidatos para que no pierdan su inscripción. Se aprobó una modificación a la ley de organizaciones políticas que redujo del 50% al 30% el número mínimo de regiones en las que tienes que presentar candidatos. No digo ganar, presentar. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular no llegaba al 50%. ¿Alguien ha respondido algo de esto? ¡Mutis! ¿Han visto a un político decir, bueno, no, el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Alguien? ¡Nada! Ni una palabra. Yo creo que se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Esto se ha aprobado en el Congreso. El 12 de junio. ¡Tum, tum, tum! Balcázar lo promulgó en el acto y el día lunes estaba publicado. El día martes nos hemos dado cuenta. Estamos viernes. Nada. Nada. Ni el presidente del Congreso, ni las autoridades. Rendición de cuentas, mirando para arriba, no sé. ¿Qué será esa ley? 50, 30, no tengo idea de qué se trata, de qué se tratará. Qué vergüenza, ¿no? En medio de un proceso electoral, cuando está prohibido que modifiques las normas, esa ley no se puede aplicar a este proceso. Sería bueno que el Jurado Nacional de Elecciones diga eso o va a esperar a octubre, noviembre para decir que no aplica y que Fuerza Popular ha perdido su inscripción. Mejor háganlo ahora, cuando Keiko Fujimori todavía no ha juramentado como presidenta. ¿No? Mejor avísenles ahora, no después. Si no, se va a ver, como les diría, muy servil. Pausa y regresamos con la congresista electa, ahora diputada, Paola Martínez, del partido Renovación Popular.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.